Bueno, pues bienvenidos a nuestra charla, ¿vale? Hoy vamos a hablar de build, de compilaciones, ¿vale? Vamos a hablar de integración de test y de despliegue, ¿vale? La idea es hablar un poco de integración continua, despliegue continuo de aplicaciones Xamarin, ¿vale? Aplicaciones Xamarin nativas. Lo primero nos presentamos, yo soy Rafa Serna, ahí tenéis mis datos, son Team Lead en Diez Software, una empresa del grupo SDM Programas.
Y yo soy Yeray Julián, soy fundador y líder técnico también de DevsDNA, una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles con Xamarin.
Vale, pues como os decía, vamos a hablar principalmente de aplicaciones Xamarin. Entiendo que todos los que estáis aquí sabéis lo que es una aplicación Xamarin, ¿verdad?
Vamos a hacer una encuesta rápida. Tú, el del fondo, el canario, sabe lo que es una aplicación Xamarin. ¿Quién más sabe? ¿Habéis usado Xamarin? ¿Conocéis Xamarin? ¿Sí? ¿Manitas arriba? Venga, ¿no nos comemos a nadie? Genial. Bueno, la gran mayoría. ¿Cuántos hacéis en vuestros desarrollos o conocéis por lo menos los conceptos de despliegue continuo, integración continua, builds automáticas? Bien. ¿Cuántos pensáis que hacer test es perder el tiempo y que es mejor cobrar el mantenimiento al cliente? Bueno. A nosotros nos gusta perder dinero y preferimos que las aplicaciones funcionen de primera.
¿Así? ¿Nos gusta perder dinero?
Sí, eso es todo. Por eso he montado una empresa.
Bueno, pues la idea es hablar efectivamente de aplicaciones nativas no indígenas, ¿vale? Como bien explicará Yeray, ¿qué son las aplicaciones nativas indígenas y no indígenas?
Esto es un término que vi hace muy poquitito y es que es muy complicado explicar qué es realmente Xamarin, ¿vale? Algo tan sencillo se complica mucho, porque te digo, Xamarin son aplicaciones nativas. Y tú me dices, no, una aplicación nativa es la que haces con Objective-C para iOS o con Java y Android Studio para Android. Sí, eso es una aplicación nativa indígena. Es propia del sistema, creada con las herramientas del sistema y estaba allí junto con el sistema, ¿vale? Xamarin crea aplicaciones nativas indistinguibles de las aplicaciones creadas con Objective-C o con Java, ¿vale? Solo que la herramienta que usamos en tiempo de desarrollo no es la original. Algo muy, muy fácil de entender. ¿Quién es más americano o más estadounidense? ¿Un nativo indígena o un hijo de inmigrantes de quinta generación, nacido en Estados Unidos? ¿Vale? Ambos son nativos. Solo que uno es indígena, es autóctono, a través de las generaciones y del tiempo, y otro ha nacido allí, pero ambos tienen el mismo nivel de ser nativos. Esto es muy parecido, ¿vale? Con Xamarin creamos aplicaciones totalmente nativas. No son un web browser con una página web, no son interpretadas en tiempo de ejecución, no. Usamos las herramientas nativas, de hecho yo uso Xcode para hacer los interfaces de iOS, uso Android Studio para hacer las interfaces de Android, solo que el código que escribo no es en Java y en Objective-C, es en C#. Lo unifico, el código de la lógica de la aplicación. Y esto me permite enseñar lo que vamos a enseñar hoy, que es unificar no solamente el código de la aplicación, sino unificar todo el proceso de DevOps o de ALM de nuestras aplicaciones en todas las plataformas al mismo tiempo. Me permite ejecutar test unitarios independientemente de la plataforma, me permite ejecutar test de interfaz de usuario para cada plataforma y me permite unificarlo todo sobre una única build, ¿vale? Y un único sistema de informes.
Eso es.
Así.
Vale, pim pam. Bueno, nosotros hemos creado una super aplicación, ¿vale? Para el evento, para la ocasión. Hemos elegido Xamarin Forms, en este caso, no hemos hecho en Xamarin Classic, pero bueno, daría un poco igual. Y bueno, yo tengo aquí mi Android, ¿vale? Y hemos hecho la Super Amazing 2-Digits Calculator, ¿vale? Súper complicada, nos ha llevado básicamente las cervezas de anoche. La idea es, sobre esta aplicación, ¿vale? Que os voy a enseñar un poquitito el código. Pa, 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 pa. Vale, no es el caso, pero bueno, es una aplicación de Xamarin Forms, como os decía, ¿vale? Que tiene un MindView, un XAML, tiene por supuesto MVVM, ¿vale? Tenemos nuestro VModels, nuestras clases base, y luego tenemos, no voy a entrar ahí porque no es el tema de la charla, y luego tenemos una serie de tests, ¿vale? La idea es que con esta aplicación que ya tenemos, lo que nosotros queremos enseñaros es cómo poder desplegar y compilar todo esto en la nube. Vamos a enseñaros dos ejemplos diferentes para comprobar que la calidad de nuestro código, la calidad de nuestra aplicación compile, ¿vale? Esa es la idea de la aplicación, no tiene mucha historia. Si os fijáis, si me voy al XAML, ¿vale? Pues son cuatro... Uy.
¿Cuántos vale. pensáis que todas estas cosas funcionan muy bien en los Hello World de las charlas? Ah, sin miedo. ¿Vale? Hemos hecho esta aplicación para enseñaros pues, una aplicación sencilla, cómo hacer todos los pasos. Y también lo que vamos a hacer es, yo he pedido permiso a uno de mis clientes para enseñaros directamente toda la infraestructura que hemos montado de integración continua, despliegue continuo, en una aplicación real que está en producción en el market de Apple y que se ha presentado hace muy poquitito además en el Microsoft Ignite. ¿Vale? Así podemos ver con test rotos y todo. O sea, Apple acaba de actualizar y nos ha destrozado la interfaz de usuario.
Vale.
Bueno, a ver, uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de trabajar en multiplataforma, ya sea con aplicaciones híbridas web, Xamarin, nativo, por separado, uno de los problemas que tenemos hoy en día es la complejidad que tenemos. Perdón, que tengo un poquito de catarro. Tenemos muchísimas permutaciones de iOS y de Android, tenemos un montón de APIs públicas diferentes, integraciones de backend, tenemos un montón de capas en nuestras aplicaciones y tenemos además esas capas diferentemente implementadas en diferentes plataformas y tenemos que asegurar, sobre todo si vamos a consumidor final, la calidad de todas esas capas en todas las plataformas al mismo tiempo y en todo momento. Y esto cada vez se vuelve más complicado. El primer problema que tenemos es la fragmentación. Uno podría pensar que no hay fragmentación, por ejemplo, en iOS, que es bastante estable, pero bueno, ahora mismo ya tenemos en la calle 5 versiones del sistema que más o menos conviven, con mayor o menor porcentaje. Tenemos 22 tipos de dispositivos diferentes, contando solamente desde el iPhone 4S hasta un iPhone 7 Plus o un iPad Pro. ¿Vale? Hay 22 variantes de dispositivos con diferentes resoluciones, diferentes tamaños de pantalla, 20 idiomas diferentes soportados, 35 localizaciones. Esto empiezas a multiplicar y el número de variantes de pruebas que tienes que hacer de interfaz de usuario, estamos hablando, es brutal. Y esto con iOS, que es un entorno bastante controlado. Si nos vamos a la parte de Android, esto es una locura. Ahora mismo 9 versiones del sistema, tenemos 6 tipos de configuración de pantalla diferentes, hay 27 tamaños de pantalla diferentes y más de 19.000 dispositivos distintos, distintos fabricantes con distintas características, con distintas versiones del sistema operativo. Ya os digo que probar esto manualmente es imposible. Usa tú tu ratón, que es un asco.
Es de Microsoft.
Vale, esto es un mapa muy típico, no es actual, ahora todavía han salido más dispositivos y más versiones del sistema, pero es un mapa típico de la fragmentación que tenemos de Android. ¿Vale? El último cuarto que está a la derecha puede ser despreciable, pero los tres cuadrantes, los dos superiores y el inferior izquierdo, suponen gran número de usuarios. Tenemos que estar seguros que nuestra aplicación funciona en esos dispositivos. Además, cuando vamos a consumidor final, sabéis que levantar un mal rating en una aplicación pública es muy complejo. Cuando te ponen una mala nota, un mal rating de una estrella, dos estrellas, es muy complicado para la reputación de la aplicación levantar aquello y tener una buena nota. Y eso te hunde en los markets. Y, por consiguiente, puedes llegar al infierno de tener que quitar la aplicación, cambiarle el nombre y volver a publicarla con otro nombre diferente y empezar de cero toda tu estrategia. Con iOS, bueno, esto es mucho más sencillo, pero seguimos teniendo muchos tamaños de pantalla diferentes. Unos usan en apaisado, otras usan en vertical. Tenemos diferentes resoluciones. Tenemos features como el 13 Touch, tenemos el Pencil, muchas cosas que soportar y que no están disponibles en todos los sitios. El mayor problema de esto es cuando un usuario de China te pone de pronto una nota negativa porque hay algo que le falla en su iPhone 6S con 3D Touch, cuando hace 3D Touch en tu botón.
En el idioma chino.
En el idioma chino. Y tú tienes que conseguir replicar aquello, ¿vale? Pues hombre, siempre puedes coger tu iPhone 6S si tienes, o si no, irte a comprar uno, ponerlo en chino, conseguir entender cómo demonios llegar a tu aplicación al sitio que es en chino y probar a ver si falla. Y si no falla, date por jodido. Pues te has gastado un montón de pasta y sigues igual. Entonces, esto de alguna forma hay que automatizarlo, ¿vale? Hay que buscar una forma de automatizarlo. Y Xamarin lo que nos ha propuesto es la plataforma de testing de UI de Xamarin. Se compone de estas tres piezas. Los Xamarin UI Test, un API en C# que nos permite interactuar de forma programática con nuestra aplicación y darle órdenes a nuestra aplicación. Órdenes visuales. Haz tap aquí, haz swipe, haz scroll, haz doble tap, escribe texto, lee texto. ¿Vale? Órdenes muy humanas y muy, muy visuales. El Test Recorder, que es una aplicación que nos permite, con la aplicación ejecutándose en nuestro dispositivo o en el emulador, ejecutar acciones sobre ella y que se guarde el equivalente a código de test de esas acciones que estamos realizando para hacer pruebas complejas. Y luego la ventaja, el Xamarin Test Cloud. Básicamente han cogido más de 800 variaciones de iPhone, bueno, de iOS, entre dispositivo más sistema operativo, y más de 1.200 variaciones de Android, entre dispositivos y sistema operativo, físicos, reales.
E idioma también,
variación de idioma. Los han colgado de las paredes de una nave industrial, les han conectado motores para emular.
Pero literalmente, además.
Sí, ¿no? Sí. Les han colgado unos motores para emular giro, el shake, vibraciones. Le han puesto todo conectado a un sistema central y nos permiten administrarlo todo desde una página web. Podemos subir nuestras aplicaciones, podemos subir los tests, seleccionar en qué dispositivos queremos que se prueben y se ejecutan los tests automáticamente y nos da un informe, que además el informe es un XML al final, compatible con XUnit, con lo cual podemos integrarlo en nuestro sistema de testing y de build para tener un informe final de todo lo que se ha hecho. Importante, sobre dispositivo físico. Yo he estado trabajando con gente de Estados Unidos, con alguna startup famosa, y es increíble verles con 7 becarios en una sala enorme y con cajas y cajas de dispositivos Android, y los becarios se dedicaban a desempaquetar Android, enchufarlos a hubs USB, configurarles una cuenta de correo de palo de Gmail, desplegar el APK de la aplicación y probarlo. Esto con cientos de Androids, ¿vale? Esto no escala. O sea, esto es imposible conseguir esto, ¿vale? Primero por espacio, por coste, por todo. Entonces, esta solución nos quita todo ese trabajo.
Eso es. Bueno, como decía Yeray, por un lado tenemos el UI Test, ¿vale? Podemos emular todo esto que vemos aquí, ¿vale? Podemos emular todos los gestos, la entrada de teclado, ¿vale? El GPS, la rotación de nuestro dispositivo, ¿vale? Y es bastante sencillo, entre comillas, de utilizar, ¿vale? Ahora lo veremos en una demo. Todo esto se integra en un proyecto de testing, ¿vale? De UI Test, en donde vamos escribiendo este código en C#, ¿vale? También hay posibilidad de escribirlo en Ruby, ¿vale? Con
Calabash,
pero bueno, la idea de aquí es verlo con C#, que a mí principalmente me parece bastante más sencillo. Y funciona con todo, ¿vale? Funciona con aplicaciones nativas, es decir, esto lo podríamos hacer desde Xcode con una aplicación nativa 100% escrita en Objective-C o en Swift, para iOS, en Java para Android, ¿vale? Híbridas o lo que estamos viendo ahora que es con Xamarin,
sí,
¿vale?
Lo único que tienes que hacer es en iOS, necesitas habilitar en tu aplicación un servidor de Calabash. Lo puedes hacer tanto en Objective-C como en Híbrida como en Xamarin, y en Android nada, porque es una funcionalidad del sistema ya.
Eso es. La idea es que nosotros podemos hacer esto y probarlo tanto en dispositivos físicos como en emuladores, ¿vale? Quizás al principio, cuando nosotros vamos escribiendo nuestros códigos de testing, podamos usar emuladores, pero también se puede hacer con ambos sistemas. Yo voy a utilizar un dispositivo físico, ¿vale? Un Android, porque no me fío mucho de los emuladores y de mi portátil, pero sería lo mismo. Tenemos el test recorder. El test recorder es exactamente lo mismo, pero lo que viene es a facilitarnos un poco la vida, ¿vale? Vais a ver que escribir los tests a mano es un poco tedioso, y el test recorder lo que nos va a facilitar es hacer en el emulador o en el dispositivo las acciones que nosotros queremos y convertirnoslo a código de C#, ¿vale? La idea es esa. Está en preview todavía, y para Visual Studio está en preview, ¿vale? Es decir, de 20 veces que lo probamos, funciona una, básicamente, o ninguna. Entonces, la idea es un poco caótica. Entonces, simplifica mucho la creación de los tests por lo que os voy a enseñar, ¿vale? Vais a ver cómo yo les hago a mano, y entonces esto directamente, si lo hacemos desde el dispositivo, es muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces, creando situaciones y creando tests es muchísimo más sencillo. Como os decía, bueno, pues la idea es que nosotros desplegamos, en este caso es un emulador, desplegamos la aplicación, hacemos lo que sea, y aquí, si os fijáis, tiene diferentes acciones donde podemos capturar snapshots, ¿vale? Nosotros vamos haciendo, la idea de esto es ir haciendo acciones y capturando snapshots para que cuando luego lo llevemos a Test Cloud veamos cada uno de los pasos que va haciendo nuestra aplicación, porque nosotros podemos ir escribiendo código, haciendo cualquier tipo de interactuación con nuestra aplicación, pero lo hace internamente. Si nosotros queremos capturar una pantalla de qué es lo que está haciendo, capturamos un snapshot, ¿vale? Es muy sencillito. Bueno, os voy a enseñar un poquito de qué va esto, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí tengo preparado un test, ¿vale? De UI test, en este caso, ¿vale? Aquí lo único que estoy diciéndole es que me espere por un elemento, ¿vale? Eso quiere decir que la pantalla ha renderizado, ¿vale? Que me limpie el texto de un campo, que me escriba un 4, que me haga un screenshot, ¿vale? Que me le defina con un texto que yo le diga, me escriba lo mismo en el siguiente dígito, me haga otro screenshot, me haga un tap, me pulse sobre un botón y me haga otro screenshot. Y luego lo que hago es recoger qué es lo que espero que pase. En este caso, espero que en el elemento que es donde nos da el resultado haya un 7. ¿Vale? Eso es la idea de probar la interfaz de usuario. Una cosa es que yo tenga un test unitario, que por supuesto yo aquí le tengo, ¿vale? Un test unitario normal que me está testeando mi view model, ¿vale? Me está testeando un método de suma. Y otra cosa es que esto realmente funcione. Porque una cosa es que me funcione mi view model, y otra cosa es que realmente los bindings, en este caso que estamos usando en mi VM, funcionen. ¿Vale? Son dos cosas diferentes.
Las dos caras de la misma moneda. Es
sí, testear
que funciona la lógica por debajo
y que funciona,
que la UI se está refrescando, se está comportando como realmente esperamos.
Eso es. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues, como os decía, escribir los tests es tan sencillo o tan arduo como esto. El test recorder, que yo no os voy a enseñar porque, como os digo, no funciona. Bueno, la idea es que aquí en Visual Studio, cuando os instaléis el test recorder, os aparece un simbolito, ¿vale? Que es este. Que si no lo pulsamos, New Record, Build Test Summit Android Project, lo que hace es nos compila la solución, en este caso de Android, porque una cosa, no funcionan en Visual Studio los tests de UI test de iOS, ¿vale? Solamente podemos hacerlo de Android. En este caso, por eso yo he comentado esa línea de iOS. Si no, no me compilaría y no me lo ejecutaría. Sí que me funcionaría en la build, ¿vale? Eso no habría problema porque nosotros hemos configurado una build para que compile con iOS. Pero en Visual Studio, en Windows, solo funciona en Android. Entonces, la idea es pulsar aquí, nuevo test, me le ejecuta, me lanza la aplicación y entonces ya me va a salir lo que os he enseñado antes, ¿vale? Donde yo puedo interactuar. Pero la idea de esto... Tenemos una ayuda también, y ahora es donde la cosa puede empezar a fallar.
Fijaros que Rafa le hace un, por ejemplo, aquí la primera línea que vemos, un disapp.waitforElement, uh-huh. Y está buscando un elemento que esté marcado como operate.
Eso es.
Vale, ¿qué es esto del market, Rafa? ¿Esto dónde sale?
Sí, vale, eso es... nosotros hay diferentes formas de marcar los elementos en XAML, ¿vale? En este caso en XAML Informs. de cada uno de los elementos de nuestra UI, ¿vale? Tenemos este ejemplo de XAML y nosotros estamos dando nombres, al final es un ID, ¿vale? De cada uno de nuestros elementos, ¿de acuerdo? Entonces yo le estoy diciendo que espere a un elemento que se llama operate, que es el botón, ¿vale? Y considero, en este caso podría haber puesto el resultado porque es el, se supone que es el label que está más abajo y es el último que se va a crear, que cuando yo dispongo de ese elemento, que ya lo tengo en pantalla, puedo empezar, ¿vale? A operar. Imaginaros que yo es una pantalla que va cargando, que carga cualquier información de un servicio REST, entonces tengo que esperar a que los datos vengan o lo que sea, ¿vale?
Claro, pero aquí le has puesto tú el automation ID.
Sí, bueno, sí, era más sencillo para enseñar.
Imagínate que, por ejemplo, nos dan un IPA, sí, ¿vale? De iOS o un APK de Android, ya hecho, nativo, y nos dicen, toma, hala, bonito, haz los tests. ¿Cómo saco esto yo, ¿no?
Vale, nosotros tenemos una opción, una utilidad, que es dentro de UITest, que es el RELP, ¿no? R-E-P-L, ¿vale? Que si os fijáis, tengo yo aquí un test, ¿vale? Que es este, first test, ¿vale? App.REPL. App es una aplicación, ¿vale? Dentro de UITest, nosotros definimos un elemento que es interfaz app o. Sí, IAP, ¿vale? Una clase IAP que nos va a controlar todo lo que es los test unitarios. Entonces, con una instrucción que es RPL, lo que nos va a dar es una
aquí
es una línea de comandos.
Aquí que no estamos haciendo nada con el app después, realmente está cogiendo el proyecto de Android que tenemos en la solución como aplicación a ejecutar. Pero si tuviésemos una APK ya compilado, aquí podríamos decirle app es igual a new application, pasarle la ruta del APK y va a ejecutar ese APK de la misma forma.
Vale, aquí os lo puedo mostrar, lo que dice Geray. Yo en este caso, ¿vale? Lo que estoy haciendo es en el setup de mi UI test, lo que le estoy diciendo es ¿qué plataforma es la que vamos a controlar? ¿Es una plataforma local? Es decir, ¿estoy ejecutando desde Visual Studio? Vale, entonces lo que hago es buscar, ahora os enseño que me ha salido la línea de comandos, buscar el APK que le he dejado en una carpeta, ¿vale? En este caso, un APK o un APP o un IPA, ¿vale? En el caso de iOS. Si estoy hablando de plataforma ya directamente, si es Test Cloud iOS o es Test Cloud Android, directamente la lanzo, ¿vale? Yo en este caso, como estoy en local, he cogido el APK. ¿Qué es lo que nos hace esto? Vale, voy a poner las dos cosas. Lo que nos hace el RPL es, nos sale una línea de comandos en donde uno de los más interesantes, ¿vale? Es el tree. El tree lo que hace es...
Esto que estamos viendo, el tree, no nos está dando la estructura que teníamos en Xamarin Forms, ¿vale? Nos está dando la estructura nativa en AXML que ha creado el compilador. O sea, esto ya es la estructura nativa que tenemos.
Exactamente.
¿Vale? Los controles que ha creado para renderizar la aplicación.
Eso es. Entonces, aquí ya tenemos esa estructura que dice Geray y desde aquí ya podemos ir cogiendo cada uno de los elementos. Nosotros, por ejemplo, lo que podemos hacer es utilizar, yo qué sé, vamos a hacer un, por ejemplo, flash, no, punto, entry text, por ejemplo, enter text, de un elemento, ¿vale? En este caso, un elemento que está marcado como digit 1, ¿vale? Y le meto un 4. ¿Vale? Eso sería una entrada. Lo que me va a hacer... Ahí va, esperad.
Nos ha dicho las coordenadas en las que va a hacer tap y va a meter el elemento.
¡Uy! ¿Qué, por qué?
No se ha mostrado el teclado. Esto es maravilloso.
Vale, en este caso sí. A ver, dadme un segundito porque con la lupa no lo vais a ver. Voy a quitar la lupa. Vale. Entonces, si os fijáis, me ha metido un 4. Si yo hago exactamente lo mismo, por ejemplo, con el digit 2, meto un key, un 3, ¿vale? Él automáticamente va a ir poner un 3. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo por debajo nuestros UITs. No tenemos en Visual Studio Test Recorder, pero tenemos esta ayuda que nos puede facilitar un poco, entre comillas, la vida, ¿no? Si yo, por ejemplo, puedo hacer un app.tap, ¿vale? Del botón y nos saldría lo que sea. Tenemos muchísimas utilidades, ¿vale? Si os fijáis, hay un montón de combinaciones. Podemos llamar a los... Podemos hacer un...
¿Podemos ir tan abajo?
Sí.
Como si tenemos un WebView en pantalla que tiene una página web cargada, podemos decirle que espere a que haya una CSS ya cargada en la página web, por ejemplo, o un control de web del HTML ya cargado, e incluso interactuar con el HTML de ese WebView directamente por código.
Eso es. Y una vez que nosotros tenemos esto, tenemos la capacidad, ¿vale?, de copiarlo al portapapeles, si queremos. Hacemos un copy y venirnos a Visual Studio y, pues, donde corresponda, hacer un paste, control V.
Está ejecutando.
Estoy ejecutando, pues ya no ejecuto. Y no me ha copiado nada. Copy. Vale. Control V. Bueno, pues esto funcionaba. Vale, la idea es que todo lo que yo he hecho en el U-Test, ¿vale?, todas estas entradas que yo he hecho, me las va a traer, me las copia el portapapeles y yo las puedo traer aquí. ¿Vale? Son cosas que ocurren en el directo. Pues como que no.
Seguimos adelante.
¿Vale? Pero vamos, que funciona, ¿eh? Seguro. ¿Vale? Esto es la idea de el UI test. Probar la interfaz de usuario. Lo que Geray decía, que hacían esos becarios en Estados Unidos, uno por uno, ¿no? Con esto nos ahorramos un montón de trabajo, ¿no? Porque al final una persona no deja de ser una persona y puede hacer los test de la interfaz bien o mal. Le decimos que tiene que meter un 4, un 3 y que tiene que dar un 7. Bueno, pues se puede equivocar también, ¿no? Esto es escalable.
Después de 10 horas haciéndolo.
Pues seguramente que se equivoque, ¿vale? Sí. No. Lo que copia son las entradas que yo le he dado. O sea, este app.enterTest, ¿vale? Este app, otro app.enterTest, las instrucciones, no el resultado. No. El resultado en un principio yo le veo, en este caso, directamente en el dispositivo, ¿vale? Pero lo que me va copiando son todas las instrucciones que yo le voy dando, ¿vale? Porque son realmente lo que me interesa para generar el código, ¿vale?
Bueno, ¿le echamos un vistazo a Test Cloud?
Sí, claro. Vamos a echarle un vistazo a Test Cloud.
Bueno, Test Cloud, ya lo hemos comentado. Tenemos 800 variantes de iOS, 1.200 de Android y, bueno, es de pago. Aquí tenemos 60 minutos gratis con las cuentas de Xamarin Business, que creo que están a punto de quitarlo de todas formas. Y nos permite escribir test en C Sharp o en Calabash, dependiendo con qué nos sintamos más cómodos. La aplicación no tiene por qué estar hecha con Xamarin, tiene que ser una aplicación simplemente estándar que cumpla con el App Store.
Sí, la idea es que lo que hagamos en C Sharp lo podemos hacer en Calabash, ¿eh? O sea, la misma funcionalidad en ambos plataformas o en ambos sistemas.
Y básicamente lo que nos ofrece es poder seleccionar en qué dispositivos queremos ejecutarlo y crear una compilación. ¿Vale? Yo tengo aquí una...
Sí, yo si quieres...
Tengo aquí un ejemplo chulo, pues, si cambiamos la pantalla.
Sí, claro. Haz algo.
Vale, luego lo veremos. Pero, pues...
Vale, ¿esto es Test Cloud?
Esto es un Test Cloud. Cuando entras aquí te puedes crear una nueva ejecución de test. Puedes decirle qué aplicación quieres o una nueva aplicación. Una nueva, por ejemplo, de Android, que es... Y tenemos todos los dispositivos que queramos de Android. Aquí podemos filtrar. Ordénamelos por market share, ordénamelos por disponibilidad. ¿Cuáles tienes más dispositivos para probar más rápido?
Sí, la idea es que esto, efectivamente, como son dispositivos físicos, lo mismo están...
Hay cola.
Sí, probando nuestra aplicación como la de otro que esté en Singapur, ¿vale? Entonces, hay cola, hay dispositivos que son mucho más demandados, entonces tienen un tiempo de espera a que tu aplicación pueda ejecutarse en esos dispositivos, ¿vale?
Luego tienes todos los fabricantes, todas las versiones del sistema. Fijaos que ya tienen incluso Android 7.0, y esto baja hasta Android 2.2.1. O sea, aquí tienes todo. De hecho, es muy interesante, sobre todo porque si vuestra aplicación soporta un Android 2.2.1, decidme dónde tenéis idea de conseguir un Android 2.2.1 para una prueba hoy en día.
Es que
no lo tenéis en un cajón.
Lo he puesto por curiosidad. Un LG Optimus One.
Y fijaos que tiene un long time keyword. O sea, hay mucha gente usando este dispositivo para hacer pruebas y hay mucha cola de espera para ejecutar las pruebas en él, ¿vale? Porque es muy complicado. O sea, al final, una urgencia, si te hace falta probar un Android 6, sales y buscas el más barato que encuentres en cualquier sitio, lo pruebas y ya está, ¿vale? Y luego vas al Carrefour y lo devuelves, y aquí no ha pasado nada.
¿Quién no ha hecho eso alguna vez? ¿No? ¿No? ¿Sí, no?
Y me ha cascado el Safari. Y para que luego digan que Apple no falla. Vale, entonces, lo bueno es que aquí puedo decirle, oye, pues mega, yo quiero solamente teléfonos, perdón, ordénamelos por versión del sistema y mira, aunque tenga que esperar, quiero el Android 7, quiero un LG G5, oye, no, ya han quitado el Galaxy Note S7 porque les explotaba. Claro, lo han quitado, sí, sí. Tiene el S6 6G Plus, por ejemplo. Vamos a probarlo en estos. Seleccioname los tres dispositivos.
¿Qué lengua?
¿En qué idioma quieres probarlos? Vale, pues esto lo vamos a probar en danés, por ejemplo. Vale. Luego veremos para qué sirven estos numerajos y estas cosas que nos muestra aquí, que son más importantes de lo que parece. Pero bueno, esto nos crea una ejecución. Aquí no se ve hasta que no lancemos de alguna forma el binario para subir a esta compilación. Lo hemos creado en memoria, ¿vale? Está internamente creado, pero no hay nada que mostrarnos todavía. Esto, por ejemplo, pues ya lo hemos creado. Esto es una aplicación que está en el market. Y bueno, pues aquí podéis ver, esto es un test ya de hace tiempo. Pero esto, pues mira, ha tardado 287 minutos en ejecutarse. Ha tenido 356 minutos de tiempo de ejecución y 287 de tiempo de dispositivos. 15 tests sobre 11 dispositivos distintos. Y, por ejemplo, podemos ver cómo se lanza la pantalla, cómo se ven los diferentes sistemas.
Estos son los screenshots que yo os comentaba, ¿vale?
Aquí nos dimos cuenta, por ejemplo, que en el iPhone 4S todas las pantallas se ven bien, pero esto es un walkthrough típico que puedes hacer swipe lateral. Hay alguna constraint que está mal porque en el iPhone 4S en concreto se ve mal. Si esto no lo tienes, lanzas la aplicación al market habiéndolo probado en el 5, en el 6 y en el 6S, y a los dos días tienes un negativo como una casa de grande porque la aplicación se ve mal en el 4S. ¿Vale? Con esto ya nos dimos cuenta, hicimos un bug y se corrigió en la siguiente ronda de test. Entramos al login, vemos el login, bueno, se ve bien en todas, metemos las credenciales, le hemos puesto las credenciales para que las ponga, ¿vale? Y le hemos dado a loguear. Luego tenemos por aquí, pues, por ejemplo, uno de cambio de canal, ¿vale? Básicamente hace el mismo trabajo, solo que nos muestra la pantalla de bienvenida, seleccionamos ítems, le damos y va a la conversación. Fijaos que, por ejemplo, en este, en el iPhone 6, la captura se sacó cuando ya había llegado a la pantalla de conversación, en el resto es cuando estaba todavía en la animación. Podemos ver estas cosas, podemos darnos cuenta de estas cosas. ¿Cómo está de rendimiento mi aplicación? ¿Cómo está funcionando de rápido en un iPhone 4S en comparación con un 6S? Todas estas cosas son muy importantes. Pero es que además, esto es una vista general. Si entramos dentro, le puedo decir, oye, dame el log de dispositivo. Y tengo todo el log completo de iOS del dispositivo en el que se ha probado. Aquí vamos a buscar el que hay un test que ha fallado, que es este, que es mucho más interesante. Nos ha fallado esto, ¿vale? Y justamente en este, por algún motivo, no pudo navegar a la pantalla de credenciales. Podemos ver el device log, aquí nos dice lo que ha fallado posiblemente, pero es que podemos ver el consumo de memoria, el consumo de CPU, ¿vale? Podemos ver el log del test, el log del código. Completamente. Tenemos un mogollón de información que, claro, pedirle esto a un usuario es imposible. A ver, vete tú a un usuario, un stakeholder, y dile que te deje ver el device log del dispositivo. Le va a dar la risa, le va a dar tronchar de ti. A ver, primero que no va a saber ni que su dispositivo está guardando un log, ¿vale? Y luego, a lo mejor no vuelve a tocar el dispositivo sabiendo que guarda logs. Entonces, bueno, tiene su cosa.
Bueno, pues esto es...
Esto es test cloud en estado puro, ¿vale? Es pruebas, información para los desarrolladores y de una forma muy sencilla y automatizada, lo cual nos da el mismo rasero, una tabula rasa para todos los dispositivos, todas las pruebas una y otra vez, sacar información de nuestra aplicación, de cómo está funcionando en diferentes dispositivos.
Eso es. Bueno, y ahora vamos con lo más interesante. La idea de todo esto es la automatización, ¿vale? Es decir, poder realizarlo, realizar todas estas pruebas que hemos ido haciendo, realizar test unitario, realizar test de integración y luego iremos un poquitito más allá, ¿no? Vamos con el tema de DevOps, ¿no? Esto que está tan de moda ahora, que antes era ALM, pues ahora es DevOps. Bueno, pues mañana será otra cosa. Entonces, la idea que nosotros tenemos es poder probar todo esto, asegurarnos que todo funciona correctamente y de forma controlada y automatizada. Para ello vamos a utilizar Visual Studio Team Services o Visual Studio Online, en este caso. Vamos a utilizar máquinas de Making Cloud para compilar nuestras builds de IOS. Y luego lo vamos a lanzar con lo que acabamos de ver de Test Cloud. Pero tenemos más posibilidades, no solo Visual Studio Online, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Jenkins, tenemos TeamCity. Hay un montón de herramientas o de plataformas que nos dan lo que Visual Studio Online. Visual Studio Online es muy bueno, muy fácil.
Muy rápido,
pero hay otras alternativas, ¿vale? Sí. Y a esto lo que le hacemos es añadirle lo que denominamos entrega continua, ¿vale? Cuando ya todos estos nos pasan los tests, vamos a una tercera pata, que es Hockey App. ¿Vale? Hockey App, ¿y ahí?
Sí, a ver, siempre hay un problema al final de todo esto, y es que tú tienes que entregarle a tu cliente una versión probable, de una forma fácil, de la aplicación que estás desarrollando, ¿vale? A tu cliente o a los friends, family and fools, de alguna forma tienes que hacer que llegue tu código, tu aplicación, a alguien que la pruebe manualmente, ¿no? Y que te verifique tus hipótesis, tus ideas y su funcionamiento. Para hacer esto automáticamente, Hockey App lo que nos permite es distribuir de forma muy sencilla y sin pasar por los markets de Apple o de Android o de Windows nuestras aplicaciones. En el caso de iOS, tenemos que dar de alta los dispositivos en Apple Developer con el UDID del dispositivo, y en el caso de Android y Windows no hay que hacer absolutamente nada. Compilamos el APK, compilamos el APPX, lo subimos a Hockey App, le mandamos un correo electrónico con la URL pública de descarga y se lo pueden descargar directamente, ¿vale? Además, Hockey App está pensado para pruebas de usuario privadas, pruebas de usuarios que nos van a reportar, que nos van a dar feedback. Entonces, nos incluye muchos SDKs. Por ejemplo, hay un SDK de crash que lo metes en la aplicación y te loguea todos los crashes que se produzcan en la aplicación dentro de Hockey App sin que el usuario tenga que hacer nada. Hay un SDK de feedback que lo que te da es un botoncito en la aplicación que el usuario le da, le sale una pantalla y escribe su feedback sobre esa pantalla. Te permite sacar una captura de pantalla del momento en el que está, todo. Y te lo manda a Hockey App. Con lo cual luego el desarrollador vuelve a tener información de qué está pasando en su aplicación, de por qué está fallando, de por qué no, por qué le gusta al usuario una feature, qué ve el usuario bien, qué ve el usuario mal. ¿Vale? Y la información hoy en día, sobre todo en estas fases de diseño y desarrollo, es poder. Es saber si vas a llegar al market con una buena aplicación o con lo que tú piensas que es una buena aplicación, porque solo tú lo piensas. ¿Vale?
Eso es. Y luego tenemos Making Cloud, ¿no? No sé si sabéis lo que es Making Cloud. Making Cloud es un servicio de alquiler de Macs. Ya sabemos que solamente podemos compilar IOS en máquinas con macOS. ¿De acuerdo? Entonces, desde Visual Studio nos podemos enganchar a una build de una máquina y podemos compilar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que desplegarlo, por ejemplo, en Visual Studio Online, ¿no? No tenemos la máquina. Entonces, en Making Cloud tiene básicamente dos servicios. Uno que es el alquiler de máquinas físicas, en donde podemos tener una máquina dedicada y podemos conectarnos con ella, por ejemplo, por VNC, ¿vale? Y tenemos agentes de compilación. ¿De acuerdo? Los agentes de compilación se enganchan como agentes en Visual Studio, lo veremos, y nos permite compilar nuestra aplicación en esos Mac alquilados, ¿vale? Bueno, pues como se nos va un poco el tiempo, vamos a ello. Os voy a enseñar antes Hockey App, ¿vale? Esto es Hockey App de nuestra mega aplicación, ¿vale? En donde yo voy creando aplicaciones que quiero desplegar a mis colegas, ¿vale? O a mis posibles clientes o a mis testers. Directamente lo podemos hacer añadiendo el IPA, añadiendo el APK, ¿vale? Y desde ahí va todo, se mueve toda la maquinaria, que ahora os enseñaré, pero la idea de hacerlo es con DevOps, es que esto automáticamente nos lo haga la compilación, después de compilar, después de pasar los tests, que lo lance directamente a Hockey App. En este caso yo tengo esta aplicación creada, en donde me está diciendo, bueno, pues que se ha descargado dos veces, ¿vale? Cuándo se ha descargado, si, lo que comentaba ayer ahí. Tienes aquí la API de Crash, ¿vale? En donde me va a mostrar si hay cuántos fallos ha habido por día, bueno, una serie de...
¿Cambia mi pantalla? ¿Cómo es?
Sí, claro. ¿Vale? Aquí. Es más completa. Esto que yo manda ayer ahí es...
Aquí,
más...
aquí podéis ver lo que pasa cuando Apple decide actualizar de iOS 9 a iOS 10 los SDKs, ¿vale? No solo te tracea errores, esto es muy importante, a nivel de .NET manejado de Xamarin, Hockey App te tracea errores a nivel del sistema nativo, por ejemplo, de iOS. Esto, por ejemplo, es un SIGABORD que te manda el sistema, el propio sistema de iOS, a tu aplicación nativa, ¿vale? Para detenerla. Y, de hecho, la información que tenemos es una traza sin simbolizar nativa del sistema. Esto se puede bajar luego y con un comando simbolizarlo junto con nuestros símbolos y ver exactamente el error. En este caso, el error es porque de iOS 9 a iOS 10, con Xcode 8, Apple ha cambiado el sistema de constraints de colocación de vistas y las viejas petaban. Entonces, la primera build que lanzamos por integración continua pegó un reventón guapo y nos tiramos de los pelos 2 días enteros viendo qué demonios había pasado, ¿vale? Pero está muy chulo por eso, porque sin percatarte en tus pruebas, tienes toda la información, cuántas veces ha pasado, cuántos usuarios lo están sufriendo, puedes asignarle estados. Esto lo puedes conectar con un Jira, por ejemplo, y que automáticamente decirle, créame un bug en Jira. Y te coge toda esta traza, te la adjunta a un bug y te crea el bug en Jira automáticamente. O sea, puedes hacer aquí un rollo, con perdón, muy porno, de integración continua, ¿vale? Muy chulo.
Vale, y la idea de todo esto es que nosotros podemos pues invitar a usuarios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo he roto. Ha petado el
proyecto.
Ahora. Luis, ¿qué has hecho?
Guau, cómo nos trolea Luis, ¿eh? Nos apaga el proyector.
Ah, vale, mi máquina no va. Bien. Dame un segundo, que esto se arregla. Metiendo y sacando. ¿No? No. A ver, ahora. Ahora, no, esa era la de Jerai. Está aquí.
¿Te quieres conectar al Visual Studio, al Team Services? ¿Es el mío?
No, es mío, ya está.
¿Sí?
Sí. Ah, vale. Vale. Vale, entonces, yo lo que puedo hacer es invitar a usuarios. ¿Vale? Le pongo su email y lo que va a hacer esto es llegarles un email para que se descarguen una aplicación o la aplicación de Hockey App, ¿vale? En este caso el usuario tiene la aplicación de Hockey App en donde ve todas las aplicaciones que yo le he dado permiso para que pueda testear. En este caso, pues la aplicación que teníamos. Y le va a avisar cada vez que haya una nueva versión para que se la descargue. O sea, esta aplicación no está en el Hockey App es un market dentro del market, podríamos decir. No es una distribución de aplicaciones.
Independiente,
sí. ¿Vale? Funciona tanto para Android como para iOS como para Windows, ¿vale? Sin problemas. Para iOS lo que tenemos que hacer es, no tenemos que desbloquear el teléfono para desarrollo ni nada, simplemente la DUDID, eso es, añadírsela de cada uno de los dispositivos que queremos enlazar y simple. ¿Vale? Pero bueno, lo que decíamos es que al final lo que queríamos conseguir era un despliegue continuo. Yo aquí os enseño un proyecto de Visual Studio Online, que es obviamente el proyecto donde tenemos nuestro código que os hemos enseñado hasta ahora, ¿vale? Gracias, porque estas cosas me pasan siempre a mí. Bueno, no os preocupéis, que esto se arregla rápido. ¿O no? Bien.
¿Quieres que enseñe Jenkins mientras enseñas esto?
Sí, venga.
Y así.
Bueno, la idea, Jerai lo que va a hacer es exactamente lo mismo que yo os voy a poner, pero con Jenkins.
Con Jenkins.
¿Vale?
¿vale? Luego veréis que es mucho más sencillo con Visual Studio, pero todo lo que vamos a hacer con Visual Studio con pasos de arrastrar, soltar, que funciona muy, muy rápido y muy chulo, en Jenkins podemos automatizarlo mediante línea de comandos. Podemos ejecutar shells, podemos ejecutar línea de comandos, tanto en Mac como en Windows, podemos automatizar todo. Jenkins, bueno, es bastante espartano comparado con VSTS, pero nos permite definir máquinas esclavas que van a encargarse de compilar nuestra aplicación. Lo chulo de esto es que Jenkins no es el que se baja el código y lo distribuye a otras máquinas, sino que la máquina esclava es la que directamente se va a conectar al repositorio, que puede ser un GitHub, puede ser un Bitbucket, puede ser un Visual Studio, puede ser cualquier repositorio accesible, privado, y se va a descargar el código en la máquina esclava, que es la encargada de compilar y va a ejecutar todas las acciones de forma local en la máquina esclava. En nuestro caso, pues yo tengo definidos, tengo tres máquinas en este Jenkins. Tengo una máquina principal, que es el Windows Server, que tiene el Jenkins principal, este que estamos viendo. Tengo una build de Windows 10, que ahí se compila iOS y Android. Y tengo una build, una máquina de build de Mac, que es donde se compila iOS simplemente. En este caso, para enseñároslo, lo que voy a hacer es conectar la máquina de Mac a mi máquina local, a este MacBook Pro, para ver cómo se hace. Es muy fácil, porque podemos hacer una conexión directamente por Java. No hace falta que hagamos ninguna configuración especial, simplemente esto estaba configurado con otro PC, me copio esta línea de aquí, me voy a una terminal, ejecuto la línea, y si todo va bien y tengo red, que sí, me dice que estoy conectado, y ya si me voy al inicio, porque lo de refrescar la página no le mola al Jenkins, veis, mi máquina de build ya está online. Solamente tengo que hacer eso. Defino la máquina, me da ese Java, lo ejecuto y automáticamente estoy conectado de forma inversa. Ya tengo mi máquina. Ahora lo que tengo definidas son diferentes builds. Yo lo he definido, como son builds reales, hemos definido una build de integración continua, que en este caso se ejecuta cada vez que se sube código al Bitbucket que tiene el cliente, automáticamente se lanza una build. Test Cloud y Hockey App no son rápidos para ejecutar. O sea, Test Cloud, ya visteis, 300 minutos de ejecución. Y yo he tenido ejecuciones de ponerlas el viernes y que acaben el lunes por la noche. O sea, depende del número de test y el número de dispositivos, puedes estar 4 días ejecutando los test, ¿vale? Que es mucho más rápido. Claro, estamos hablando de builds con 300 dispositivos y 400 test. Es mucha caña. Si tuvieses que hacer esto manualmente, estarías 2 meses. Entonces es muy, muy rápido teniendo en cuenta el contexto. Pero no es viable en una integración continua donde haces check-ins 3 veces o haces commits, push de código 3 veces en 10 minutos. ¿Vale? Porque lo que harías sería encolar una y otra vez builds y volverías loco y la cartera se resentiría mucho a final de mes, además. Entonces, tenemos una build de integración continua que pasa a los test unitarios del proyecto y simplemente compila. Si compila y los test unitarios pasan, la marca en verde y seguimos adelante. Si no pasan los test unitarios o no compila, se manda un email a los desarrolladores diciéndoles cosas poco agradables y no bonitas. ¿Vale? De hecho, bueno, en este incluso se tiene un webhook con Slack y el usuario Chuck Norris les amenaza diciéndoles que la build no ha pasado.
Que no vuelva a suceder.
Tenemos una build nightly, donde cogemos todo el código que se ha hecho durante el día, se compila, se pasan los test unitarios y se despliega Hockey App automáticamente. Solo para los directores de la empresa, para los directores de desarrollo, los product manager, para que puedan ver si les apetece qué se está haciendo constantemente. Siempre tienen el trabajo de ayer listo para descargar en Hockey App, pero no se pasan test de Test Cloud porque no tiene sentido, porque puede haber, y de hecho normalmente va a haber, trabajo sin terminar al 100%, con lo cual no tiene sentido testear con Test Cloud. Y luego tenemos la de Continuous Deployment, que esta sí que se lanza al final del sprint, cuando se ha terminado el sprint, y se lanza de forma manual. ¿Vale? Llega el Project Manager y dice Continuous Deployment. Esto pasa a los test unitarios, pasa a test de Test Cloud, despliega Hockey App y notifica a todos los beta testers de QA para que se descarguen la nueva versión y empiecen a testear el resultado del sprint, ¿vale? La más completa, es la de Continuous Deployment. Aquí vemos la integración de las pruebas. Estas pruebas son tanto tests unitarios como los tests de Test Cloud. De hecho, los que están en rojo son los tests de Test Cloud. Lo que hace básicamente es primero ejecutar los tests unitarios, eso te da un resultado de XUnit, luego ejecuta los tests de Test Cloud, te da otro resultado de XUnit, lo une y te da un resultado unificado de todos los tests conjuntos. ¿Cómo? Vamos a venirnos a configurar. En Jenkins es todo. ¿Habéis usado Jenkins alguna vez? Pues ya sabéis que es un poco espartano todo, configurar muy a manija, ¿vale? Todo es muy a mano. Entonces aquí le ponemos la URL, le ponemos las credenciales, esto es un tema demo. Le decimos qué versión de Git queremos usar y empezamos a ejecutarle comandos. En este caso, por ejemplo, lo primero que hacemos es decirle, oye, restáurame los componentes de Nugget de estos tres proyectos, que son los que voy a compilar. ¿Vale? El core, el proyecto de iOS y el proyecto de UI test. Una vez que lo tengas restaurado, como en Xamarin usamos componentes Xamarin, necesito ejecutar mediante mono, porque esto se está ejecutando en un Mac, el xamarincomponent.exe, que es la conexión al nugget este que tiene Xamarin para decirle que se descargue de la solución los componentes que tenga referenciados. ¿Vale? Esto se va a conectar a la tienda de Xamarin y se va a descargar los componentes que tenga. Y ya por último, voy a decir, vale, y ahora compílame. Compílame la configuración Final Sprint, porque esta solución tiene 32 proyectos. Tiene backend y frontend. Lo más fácil es hacerte una configuración de build en la que le digas directamente qué proyectos quieres compilar, en vez de estar aquí a mano descartándolos. Entonces nos hemos creado una compilación de build, una configuración de build que se llama Final Sprint, donde solamente se compilan los proyectos de interfaz de usuario y dejamos todos los proyectos de backend que no nos interesa y que además no compilan en un Mac. Plataforma iPhone, constrúyeme el IPA. Este es
la solución.
El SLN que quiero compilar. Y esto es muy gracioso. Con la última actualización de iOS y de Xamarin, han decidido que el IPA final te lo van a dejar en la carpeta de construcción más otra carpeta subcarpeta, que es el nombre del archivo más la fecha y la hora exacta en la que se ha creado. Eso es una putada para la integración continua, porque no tengo ni puñetera hora, ni puñetera idea de a qué hora lo has creado. Entonces, con este comando, IPA package dir, le obligo a que me lo deje en el root de la solución, no que me lo ponga en una subcarpeta, y así puedo consumirlo. ¿Por qué? Porque cuando este paso termine, tengo aquí un shell, que es el que se va a encargar de conectarse a Test Cloud y ejecutar la build. ¿Os acordabais? Si nos venimos a Test Cloud y creamos un new test run, vamos a ir rápido, pues por ejemplo, de iOS, este y este, seleccionamos y siguiente. Esto de aquí es exactamente esta línea configurada, parametrizada, pero es esta línea. Y aquí lo interesante es el API key para que sepa a qué Test Cloud se conecta y el device set, que lo sacamos de aquí. Es este numerito que identifica de todos los dispositivos a cuáles tiene que atacar. Y bueno, luego nos hace falta pues el usuario para identificar qué usuario está ejecutando la build. Configuramos todo, configuramos el IPA que queremos que suba, los DSIM, los símbolos de depuración de iOS nativos, para que cuando nos dé un error nos lo simbolice y nos saque algo humano y leíble, y ejecutamos. Si esto pasa, al final le decimos que queremos un XML de NUnit que se llame report.xml. Si esto funciona, le decimos que nos publique los resultados de NUnit y que se conecte a HockeyApp. Eso sí que es un plugin. Lo de HockeyApp es muy sencillito porque es un plugin. Le ponemos el API token, le ponemos el app ID,
El API token te lo da Hockey App cuando creas la aplicación.
Y el App ID está aquí en la aplicación. Uh-huh. Le decimos de dónde tiene que coger el IPA y si queremos que ponga notas de release, aquí podríamos coger cualquier cosa. Esto simplemente voy a ponerlo a ejecutar. Uy. Y si dejamos a Rafa que enseñe VSTS.
Sí, sí, estaría bien.
Sí, más que nada para... No está tan guapo como esto, pero...
Bueno,
vale, para... Esto tarda un buen rato, o sea que lo dejamos ejecutando y luego al final le echamos un vistazo a ver si ha funcionado o ha roto, que va a romper, ya os digo yo.
Sí o no, no lo sé. Sí, me va a dejar. Espera, espera. Yo creo que antes...
Antes lo tenías.
Sí. Vamos, compañero... el 3, si acaso. El 1.
¿Por qué no te conectas al VSTS aquí mismo en mi máquina?
Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Sí, sí.
Tú mismo.
Ábreme una...
Deja las coordenadas. Deja
vale,
las...
dame
deja el 2. Los power puestos.
Mira, a ver si te... Espera, te pongo el 2.
Y ya está.
¿Dónde? Joder.
No, bueno, la verdad es que cuando las demos dependes de conectividad con servicios y demás, esto se puede complicar.
¿Te lo dejo aquí entonces?
Si le tienes... Ah, vale. No, o sea, no, no se ve el mío, no, no se ve.
No sé.
Vale.
Solo tienes este. Seguido.
Vale, vale, vale. El arroba aquí.
Shift arroba. Dile que ahora no.
Vale, teníamos entonces este proyecto.
Yo voy navegando.
Vale. Vale, tenemos este proyecto. Vete al tema de builds.
Definition.
Mira a ver si tienes otro cable. Mira a ver si tienes otro cable, por favor, por si para la última. Vale, entonces, no veo, no sé qué estoy viendo. Vale, ahí tenemos las builds que yo he creado, pero bueno, básicamente para crear una build, en este caso, no tenemos que hacer tanta gollería como ha hecho Yeray, que se ha venido arriba con Jenkins. Y aquí tenemos un botoncito, ¿vale?, que pone New. ¿Vale? Vale, nos crea una nueva definición. Y ahí te falta un template, amigo.
Es Rafa Sermez, es tu Visual Studio.
¿No sale? ¿Por qué no sale?
Ah, ahora. ¿Vale? Xamarin iOS.
Por eso
ejemplo.
Es. Tenemos Xamarin iOS o Xamarin Android. Elige Xamarin Android, por ejemplo. ¿Vale? Y lo que nos hace es. Nos dice desde dónde le queremos coger, cuál es nuestro proyecto, cuál es la rama. ¿Vale? Si queremos coger una carpeta dentro de la rama de nuestros proyectos, dale créate. ¿Vale? Y lo que nos hace es una serie de pasos que nosotros tenemos que ir configurando. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues nos pone directamente la compilación de nuestro proyecto de Android, los tests de Xamarin, de Test Cloud, ¿vale? Y la firma de ese APK. ¿Qué es lo que tendríamos que añadir aquí? pues hay un paso, dale ahí a Will Server, en donde por ahí tenemos uno de los plugins de Hockey App. Entonces, ahí ese le añadimos, le configuramos y ya está.
El binario, las claves.
Eso es, ¿vale? No. Simplemente eso. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Poner parámetros en cada una de las etapas que queremos ver. ¿Vale?
Yo creo,
ahí está. Bueno, se ve.
¿Por qué no terminamos? Para 5 minutos que quedan.
Venga, va. Y no, déjalo ahí.
¿Sí?
Sí. Entonces, yo ya les tengo creados. Por ejemplo, este que tengo completo me hace todo y lo tengo todo configurado. ¿De acuerdo? Todos los pasos configurados.
Se ha ido la imagen. Ahora.
Vale. Vamos a ver una build, por ejemplo, de con integración con Test Cloud, por ejemplo, de las que ya hemos hecho, esta última que ha pasado, y nos va a ir mostrando todos los pasos que ha seguido, ¿de acuerdo? Y qué es lo que ha hecho, ¿vale? Cada uno de ellos, sí, si han pasado test, si no han pasado test. La idea es la misma que ha contado Geray, ¿vale? Pero muchísimo más sencillo, simplemente añadiendo plugins, ¿de acuerdo? Y configurando esos plugins. A ver, por el rollo este, no me he dado tiempo. Ah, no. No, dos. Vale, ahora. No me ha dado tiempo a enseñaros un poquitito más, ¿vale? Pero la idea en esencia es eso, una definición. Tenemos definiciones para iOS y tenemos definiciones para Android. ¿Qué es lo que hay que hacer para iOS? Lo único que cambia en este caso es la compilación, el agente de compilación, ¿vale? Por defecto podemos compilar Android en Visual Studio Online, no hay ningún problema, pero obviamente no podemos compilar iOS. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es crearnos un agente, que habíamos hablado de Macing Cloud, ¿vale? Un agente de compilación, tenemos aquí los agentes, y yo tengo un agente de Macing Cloud. ¿De acuerdo? Este agente se configura en Macing Cloud, que lo tengo por aquí, seguramente. ¿Vale? Esto es Macing Cloud, un agente, lo compramos, lo configuramos con una serie de parámetros, el token que nos da Visual Studio Online de nuestro usuario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso lo configuramos dentro de nuestro agente de compilación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Añadir tanto a ese agente de compilación en Macing Cloud como a la definición de la build el P12 con la información de nuestros certificados de desarrollo, ¿vale? Y el manifiesto. ¿De acuerdo? Lo añadimos a la solución y cuando hacemos check-in ya lo tenemos disponible. Si os fijáis, la build de iOS lo que me pide es el fichero de certificado, el password de ese certificado y el fichero del profile de aprovisionamiento, ¿vale? Y con esto automáticamente nos compila desde Visual Studio Online soluciones iOS.
Lo chulo de esto es que no es una máquina extra que tenemos que administrar.
Eso es.
Es una web a la que nos suscribimos y ellos ya lo tienen todo preparado, se encargan ellos de todo.
Sí,
nosotros,
sí.
Es un agente as a service.
Sí.
¿No? Nos dan el servicio de agente de compilación de iOS.
Eso es.
Sin tener que preocuparnos nosotros de Xcode, Xamarin, nada.
Exactamente. Lo contratamos y lo único que tenemos que hacer es editarlo para indicarle a qué server de Visual Studio Online tenemos que acceder, ¿vale? Cuál es el nombre de nuestro agente de compilación al cual nos vamos a suscribir, un token de acceso y subir el certificado que antes hemos puesto en la build y el fichero de aprovisionamiento, ¿vale? Que le teníamos en, que son los mismos que tenemos aquí. Con esto automáticamente compila. Después son los mismos procesos. Yo en este caso tengo varias definiciones de build que básicamente hacen lo que ha comentado Geray. Tengo una definición de build que es integración continua, ¿vale? Que es la de solo test unitarios. Cada vez que hago check-in me pasa simplemente los test unitarios. Tengo una definición de build que me añade test cloud, ¿vale? Me sube los tests a test cloud. En este caso tenemos aquí, ¿vale? A Xamarin Test Cloud, me sube, me les realiza, y tengo otra que es completa, que es esto mismo, pero enlazado con Hockey App. Los pasos son los mismos, esta que es completa, ¿vale? Y por último tenemos aquí el paso de Hockey App. Como veis, es simplemente ir añadiendo pasos y configurar esos pasos. Es bastante más sencillo que Jenkins, ¿vale?
De hecho, yo hoy en día, fijaos, cuando creamos la build, nos permitía elegir un proyecto del propio Visual Studio que estábamos usando o conectarnos a un repo de Git. Vale, yo, o sea, yo hoy en día, si tuviese que volver a hacer las builds de Jenkins para el cliente, le recomendaría usar un VSTS. Porque es infinitamente más sencillo de configurar y podemos tirar de un Bitbucket, por ejemplo, que es lo que tienen ellos. Es mucho más sencillo de mantener y de configurar, ¿vale? Es algo que tenéis que tener en cuenta, y las cuentas son gratuitas.
Sí.
No tenéis que pagar nada por tener una cuenta de visualstudio.com.
Eso es.
¿Vale? Con lo cual...
Gratuitas para 5 usuarios.
Todo lo que sea software as a service es un problema de administración que te quitas de encima.
Eso es. Vale. Bueno, ¿listos? Pues, después de todos los problemas técnicos que hemos tenido, hemos llegado al final. Espero que...
¿Os haya gustado? ¿Alguna pregunta?
Sí.
Una cosita...
Venga, va, dispara. Sí. ¿Cuál? Perdona.
Cuando compilamos en Mac,
sí,
pues te pide el ID de error, el de membership.
Sí.
¿Eso en Mac in Cloud cómo iría? En el, has dicho que había un fichero de profile que tienes,
sí,
que
tienes
configurar.
En Mac in Cloud lo que tienes es lo que le tienes que subir es el certificado, es un P12.
Ajá.
El P12 va junto son los certificados de desarrollo, en este caso los,
ajá,
los,
ya,
los,
con,
cualquiera de los dos, eso es, ¿vale?
Okay.
Es, eso te genera un P12, vale, un fichero P12 que tú le añades a la solución.
Sí, ahí
en el
iría
caso,
lo que lo generas con tu membership. Okay.
Eso es.
Vale.
Quería preguntar, salvando Hockey App y las builds, el resto de UITs y todo eso en Windows está descartadísimo, supongo.
Hasta ahora el problema que tenía en Context Cloud es que Windows Phone 8.8.1 no tenía automatización de interfaz de usuario, o sea, no existía un método de automatización. Han dicho, cuando en el Wolf comentaron que ahora, pues con todo el tema de la fusión y tal, iban a empezar a trabajar en, con el equipo de Windows, poder integrar Windows 10 Mobile dentro de los testing. Pero
sí,
vamos a trabajar en ello.
Eso es. Pero es lo mismo que la compilación. Tampoco podemos compilar una solución de Universal Windows Platform en Visual Studio Online. Tenemos que asociarnos a un agente de compilación que metemos en una máquina. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Alejandro dice que no. ¿No? Vale.
¿Sí?
Antes sí era así, ¿no?
Antiguamente, hace...
Vale, vale.
Windows 8.
Hola. Bajo vuestra experiencia, cuando se producen fallos en distintos dispositivos, como habéis dicho, que no salía una ventana o salía desplazada en un iOS 4 y tal... ¿Eso no debería estar ya resuelto por parte del fabricante, por el propio framework de Xamarin?
Es que no,
¿cuál es vuestra experiencia en cuanto a eso? ¿Qué tipo de errores se dan?
Esto no es Xamarin, esto es el framework original de desarrollo. O sea, ese es las constraints de iOS, por ejemplo, son complejas. No es un fallo del framework, es un fallo del desarrollador, es un bug de desarrollo. Pues en este caso, la constraint no estaba bien puesta. Se había probado en 3 dispositivos, funcionaba, y en uno que era mucho más pequeño... La constraint hacía que la imagen fuese invisible casi.
Yeah.
O sea, es un fallo,
es un fallo
no
propio
del framework, sino es un fallo de desarrollo, un bug de desarrollo, como otros cualquiera. Lo que te permite Test Cloud es sacarlo a relucir muy fácilmente. Pero el problema es que Windows, por ejemplo, una aplicación universal, XAML, es una auténtica maravilla. Con XAML haces aplicaciones muy buenas y todo el tema de posicionamiento, layouts relativos, es muy sencillo. En iOS es un infierno. O sea, las constraints, el auto layout, todo esto es muy, muy complejo, y además el cambio de una versión a otra te destroza normalmente la mitad del código. Entonces, es muy complicado que funcione perfectamente en todos los dispositivos a la primera.
Pero entonces, con Xamarin Forms, ¿eso estaría resuelto? ¿Que también se utiliza XAML? ¿O?
Es que Xamarin Forms, el problema que tiene es que al final traduce a iOS, a un SHIB. Entonces, al final... Puede estar resuelto o no, depende de lo que hagas en la interfaz, puede verse yeah. bien, puede verse mal. Siempre vas a tener que probarlo, porque nunca va a estar resuelto al 100%.
Yeah. Gracias.
Bueno, creo que nos hemos pasado un mogollón de tiempo, o sea que muchas gracias por escucharnos hasta el final.